El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, programa en el cual las personas que pertenecen a las distintas academias del Instituto de Chile, las seis que ya conocemos, de las cuales la más antigua es la Academia Chilena de la Lengua, expresan a través de sus propias palabras lo que ha sido su vida, sus intereses, sus vocaciones, su trayectoria, en el fondo su biografía. Y hoy día tenemos el privilegio y el placer de contar con la doña Carmen Aldunate, miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, conocidísima artista plástica, y de ella vamos a escuchar la pregunta que hago a todo el mundo. Esta es una especie de egoteca, una selección de ideas, de historias, de qué ha pasado, por qué decidirse por el arte, cómo fueron los comienzos, qué influencias se reconocen aún hoy como importantes. Adelante.
Gracias, Fernando. ¿Cómo empiezo? Con algo que he dicho de siempre. Yo creo que yo nací, en vez de un chupete en la boca, con un pincel en la boca. Yo ya soy muy antigua, imagínate, mi abuela ya pintaba, mi madre ya pintaba, en una época en que era casi pecado pintar. Entonces, para mí era muy normal que hubiera taller en la casa, que hubieran modelos, que se hiciera escultura, que, en fin, fue una época que realmente no tenían otra, es decir, una posibilidad que no tenían otras personas de mi edad.
¿Ustedes vivían en Viña?
No, yo nací en Viña por casualidad.
Ah, ya. Yeah.
Porque mi mamá era absolutamente hippie para la época y le dio francamente flojera venir a tenerme aquí. Estaba de verano y me tuvo en la casa.
Bien.
Entonces, no, la verdad es que no, nunca viví en Viña. Yo viví en Santiago y, como te digo, era un ambiente totalmente distinto al que teníamos, al que yo veía por todos lados. Y eso me afectó en forma positiva mucho.
¿Cuántos hermanos eran?
Éramos cuatro, pero el que venía justo después de mí era 11 años mayor. Yo fui un concho absoluto, casi hija única.
Ah, 11 años de diferencia.
Sí. Entonces, también te fijas tú, fue extremadamente regalona, extremadamente malcriada y extremadamente llevada de mis ideas.
Y en este ambiente tan dedicado al arte, donde toda la familia, en el fondo, ¿cómo fue la vida escolar?
La vida escolar fue bastante curiosa, porque mis padres y mis abuelos maternos, que eran los locos, decidían que si los niños no querían ir al colegio, no fueran. Yo tenía institutrices en la casa. Y mi padre y mi madre me plantearon francamente, a los 7 años, porque en ese entonces uno entraba a los 7 años, no a los 4, 3 o 2 que entran ahora.
Sí.
Si yo quería ir al colegio, no. Yo lo pensé bastante.
O sea, le dejaban a una niñita de 7 años la decisión.
La posibilidad, claro. Y le dije a Miss Rose, que era mi institutriz, que vivía en la casa, que sí, que iba a ir al colegio.
Ah.
Y entonces, bueno, fui al colegio, pero esa mi época, como te digo, escolar fue elegida por mí y podría no haber sido.
O sea, someterse a la rutina de ir todos los días, levantarse.
La verdad es que yo iba cuando yo quería y a la hora que yo quería y me iban a buscar cuando yo quería también. Ah. Una de las cosas que he tenido siempre es la sensación de no tener, fíjate que es curioso, yo no tengo en este momento educación de ningún tipo y soy académica. Del colegio me salí 2 meses antes de que me dieran todos los cartones que dicen que yo soy letrada.
Ya.
Porque era el colegio de las Ursulinas, porque se daba examen en sexto año y porque yo decidí que no quería tener nada.
O sea, ¿por no ser convencional o simplemente por...?
No,
por...
fíjate que yo creo que tengo una fobia a los términos. Yo todavía no tengo colegio. Después me metí a la universidad, no sé cómo.
A la Universidad Católica.
Católica, me echaron después a la Chile y seguí con las dos. Y cuando me iba a recibir de ambas, también me retiré. Tampoco tengo ese cartón.
Pero ¿por qué dice que te echaron de la Universidad Católica? Una expresión un poco especial.
Mira, me echaron... Una vez te voy a contar, porque me echaron dos veces, ¿eh? Pero una de las veces que yo encuentro más injusta de todas es que había clase de dibujo, yo había viajado y no había modelo desnudo, porque era la Católica. Entonces yo veía que en mi casa mis tías y mi madre, hasta mi abuela, contrataban modelo desnudo para dibujarla. Entonces pregunté, y Mario Carreño, que es el hombre que yo al que le agradezco todo en mi vida, me dijo, bueno, lo siento, yo te encuentro toda la razón, pero aquí no se puede.
No podía hacer nada.
No, modelaban el traje de baño, pero las leyes de la Católica eran esas. Entonces, se me ocurrió, fíjate, piensa, tenía 17 años,
18
años.
Estamos hablando de los 50,
más
fines
o menos,
de los
claro.
50.
56, 57, por ahí, se me ocurrió llevar a la modelo, contratarla yo, la que teníamos en la casa, y llevarla un día a la clase de dibujo de la Católica. Por mi...
propia iniciativa.
Por supuesto que me echaron.
Y con una invitación así a retirarse.
Exactamente. Ahora, esto fue con bastante risa porque Carreño me encontraba toda la razón, los otros profesores también, pero no podían hacer nada contra los estatutos. Y después me volvieron a echar.
¿No se podía apelar a esa decisión?
No tuve ningún interés, la verdad, en apelar. Ya. No, encontré ya. Que, bueno, si me querían echar, me echaban nomás. Yo iba a seguir pintando de todas maneras.
Claro.
Entonces me fui a la Chile y me aceptaron. Y me llamaron de nuevo a la Católica que lo habían reconsiderado y que volviera. Yo tenía todas mis compañeras y profesores, sobre todo a Carreño ahí. Partí de vuelta. Me volvieron a echar. Esta vez por otras cosas que no tienen nada que ver y que es bien aburrida, en fin. Y, bueno, seguí, volví a la Chile y de ahí... seguí con las dos porque dije en cualquier minuto voy a la tercera y vale tener pájaro en mano.
¿Y cómo era la rutina de estas universidades en ese momento? ¿Cómo se trabajaba?
Fue maravilloso porque la Católica en ese momento, cuando yo entré, fue el primer año que tuvo Escuela de Bellas Artes. Es decir, se fue creando conmigo y con los profesores que entraron en ese momento, entonces el entusiasmo que había de los profesores y de los alumnos era como crear o mudarse a una casa nueva y estar inventando todo el tiempo. O sea, fue una época realmente genial.
Y el entusiasmo, bueno, era una auténtica comunidad entonces de pioneros, podría decir.
Absolutamente, porque estaban ellos y nosotros creando una cosa que no se había hecho nunca en Chile, en la universidad, perdón. Y entonces el entusiasmo, como te digo, venía de adentro, del alma.
¿Y en la Universidad de Chile cómo era el ambiente? ¿Cómo, había diferencias?
Totalmente distinto.
¿Sí?
Porque ya era una cosa más establecida. Curiosamente, era mucho más académica.
¿Había más estudio teórico, por ejemplo?
No.
No.
No, no, no era esa la parte, pero era más académica. Ya había establecido los clases de dibujo con modelo, con todo. No había esa experimentación que tenía la Católica ese primer año, esos primeros cuatro años, digamos, en que se traía gente de Estados Unidos. Vino un gringo incluso que se quedó en mi casa viviendo un año.
Y en este periodo de... ¿Y quién podríamos recordar como profesor o profesora o persona relevante en la Universidad de Chile de esa época?
Mira, vuelvo a repetir Carreño. Nemesio Antúnez, gran caballero de las artes. Eso de la Católica. Y para mí, de esa época, si puedo referirme a la Chile, José Balmes.
Balmes.
Esos fueron mis guías principales.
¿Qué edad tenía Balmes en ese momento? ¿Era de los...
unos 50 años, te diría yo, más o menos.
Él ya venía con una carrera constituida.
Era profesor, claro. Era, te diría que era un poquito menor que Carreño, pero por ahí andaba, ¿no?
No. Y después de esta etapa universitaria, ¿qué pasó?
Después de esto, me casé y me fui a vivir a California, a la Universidad de California en Davis, en donde de nuevo tuve la enorme suerte de que, como era un colegio en el sentido universitario, más bien de agricultores, se creó una escuela más humanística y que fue de arte. Entonces, de nuevo me tocó el mismo entusiasmo con que se creó la Católica y tuve la suerte de tener profesores espectaculares.
Eso era en Davis.
En Davis, fíjate que yo tuve clases con de Kooning.
Willem de Kooning.
Sí, con Thibault, con gente realmente...
¿Y por qué estaban en California, de Kooning, por qué estaban en California?
No, porque como estaban creando esta universidad...
Ah, lo invitaron.
Fue claro, un profesor invitado para crear todo esto porque querían hacerlo, como saben hacerlo los gringos, bastante bien. Entonces realmente fue, y yo fui aceptada. De nuevo, te recuerdo que yo no tenía ningún papel de nada, no era NN en el colegio, NN en todo. Entonces me aceptaron porque había, también por suerte, te fijas tú, había como una especie de primera clase en que uno tenía que dibujar y demostrar algo y parece que le gustó, pero además tenían que tener un cupo para... gente que no era de Estados Unidos. Yeah. Y yo le vine como anillo al dedo y ellos como anillo al dedo a mí.
Y claro, no, sin duda, cuando esto es un understatement, como dirían, tienen que haber hecho alguna suerte de evaluación de talento previo, ¿no? No creo que en un lugar como ese llegaran y aceptaran a cualquier persona.
No, como te digo, hubo esa clase que la dio todavía, no me acuerdo, creo que fue Thibault. Y que se puso una cosa ahí para dibujarla y le debe haber gustado, no sé.
¿Y entonces cuántos años fueron de este periodo californiano?
En California estuve 3 años primero, volví a Chile, hice clase un tiempo y volví a irme por 3 años más.
¿Al mismo lugar?
Al mismo lugar.
Ya. ¿Y en ese tiempo cuál era la... por así decir, la inspiración o la motivación más importante para el trabajo? ¿Cuál era la
curiosamente,
el contexto?
En ese tiempo, en la Católica, que me refiero siempre como a mi alma mater, porque fue la primera parte y la con la que tuve más historia, no se enseñaba, salvo en la clase de dibujo de Carreño, nos enseñaban a pintar en abstracto de un viaje. Entonces, yo creo que eso fue el principio del fin, en el sentido de que si tú quieres hacer algo abstracto, yo creo que tienes que partir de una base bastante firme de dibujo. Y ahí me principié a insubordinar. Y por eso es que yo quería tanto el dibujo, que para mí ha sido siempre muy importante en la vida. Y íbamos con esto a qué fue, llegué a Estados Unidos... Y llegué también en la época de los hippies, cuando llegó el movimiento hippie absoluto, y eso me influyó profundamente hasta el día de hoy, pero profundamente.
¿En qué forma? ¿Por el espíritu general?
Absolutamente.
¿Por la orientación?
Por la libertad, por el color, por la forma de ser, por el vuelco total de manera de pensar. Yo creo que hasta el día de hoy, digamos, para mí es muy, muy importante las cosas que uno piensa, que no tiene todavía, que aspira, son más importantes las que tiene, y en ese sentido soy tremendamente agradecida a todo un movimiento que me dijo,
no, se puede.
Se puede por un lado y no importa por el otro. Todo se puede y no importa.
Y esto también influyó en la elección de la forma de aproximarse al arte o solamente en algunas cosas.
Es que yo creo que eso es lo mismo, Fernando. Digamos, cuando tú tienes una forma de escribir, puedes escribir distintas temas, cosas, claro, con la misma letra. No, yo creo que yo ya tenía el bichito adentro de la libertad absoluta, del rompimiento de esquemas, pero permanente, de la esto de mi familia. Y me lo reforzó absolutamente el movimiento del 70 en Estados Unidos. Y eso me dio gran libertad, en el sentido de que hasta el día de hoy, si tú me dices, mira, ¿por qué haces esto cuando todo el mundo está haciendo esto otro? Y te voy a decir, justamente por eso.
Bueno, a veces uno está en la vanguardia y otras veces no en la vanguardia, de acuerdo a lo que las modas imponen.
¿Sí? Mira, las modas nunca han sido mi fuerte, ni serán, espero, en ningún tipo de cosa. Yo soy un dinosaurio en este momento absoluto, es decir, estoy en la edad de las cavernas o un poquito antes. Pero fíjate que las cosas van dando vueltas siempre. Y yo creo que es más importante ser honesto que estar a la moda.
Sin duda. Además que cuando uno ve retrospectivas generales de la obra de alguien, ya sea escritor o pintor, se da cuenta que hay ciertos temas que partieron desde el comienzo y que siguen estando presentes.
Yo creo que fíjate que en todo, en la música, en la literatura, en la pintura, etcétera, hay una voz constante desde que tú naces hasta que mueres. Yo leo mucho, pero obsesivamente. Mientras pinto, leo, porque tú me dirás cómo, pero me leen en un programa que se llama Audible y que me leen.
Perfecto.
Y me están leyendo constantemente y hay autores que sigo. Y justamente ayer estaba leyendo a Jan McEwan, que creo que vino para acá.
Sí, claro.
Y fíjate que comencé a pensar, pucha, a mí me dicen que me repito con mi tema de la mujer, etcétera, etcétera. Y principié a decir, bueno, ¿qué pasa con los escritores? Y me fui para atrás a otro libro de Jan McEwan y a otro más. Y fíjate que la cadencia es la misma, la forma es la misma.
En el idioma original lo escuchas tú.
En inglés, sí.
Claro, claro.
Entonces, también te fijas, tú dices, esa persona nació con una forma de pensar o con una forma de escribir, como digo yo, y es lo que lo marcó, es su sello.
Claro, como decía Flaubert, claro que un poco suena machista hoy día, el estilo es el hombre.
Por supuesto, por supuesto. Pero, a propósito de Flaubert, para mí, es Madame Bovary, es de las cosas más, siempre lo he dicho, y en un programa con Pablo Simonetti, creo que me dijo cuál es tu libro preferido, y es ese.
En Madame Bovary.
Sí.
Claro, León Dupuis y Rodolfo Boulanger son los amantes que tiene Madame Bovary. Es interesante, bueno, es un libro inolvidable, sobre todo por esa fiesta a la que asiste Madame Bovary en alguna parte de la novela.
Pero es que más que inolvidable, es tan actual, Dios mío. Yo no entiendo por qué la gente dice, ah, no, porque mira las antigüedades que estás leyendo. Yo no he visto nada que describa más el arribismo, la locura que está pasando hoy día con la gente que quiere tener cosas que no importan,
claro,
aparentar lo que no importa. Madame Bovary es un estudio de eso.
Es un estudio de eso. Y también el marido que aparece tan desperfilado, ¿no?
Absolutamente.
El padre de Flaubert era médico, y debe haber sido médico rural como el que figura en, claro, en la novela. Mm. Entonces, sí, es impresionante el contraste, además, cómo se manipula también a otra persona,
¿no? Pero no sé qué te digo. Leer Madame Bovary en este momento es leer el momento actual. Debería ser texto escolar, universitario y ser leído en las plazas públicas.
Sí, incluso resiste la traducción.
Cosa la que resiste, fíjate.
Como muy importante.
La resiste, sí.
Según todos hemos oído, Flaubert era tan puntilloso en materia de estilo que se paseaba por su estudio viendo la cadencia de la frase. Y eso se lo trató a enseñar a Maupassant, que es distinto de Flaubert, pero también para mí es uno de los grandes, sobre todo el cuento hacia Leorla, que es tan impresionante por la psicopatología que hay, sin que psicopatología tenga una palabra técnica,
no,
sino que es esa locura inminente de alguien que está dentro de uno, pero uno no lo ve y que lo controla.
Pero por Dios, que está bien dicho lo que estás diciendo. No leo francés, desgraciadamente, pero fíjate que Madame Bovary lo he leído en inglés y en castellano.
¿Cómo suena en inglés? Pues yo,
fíjate que muy bien.
Conocí una vez un inglés, yo estuve en Bellagio, en una cosa de la Fundación Rockefeller, una villa, y ahí hay como 20 personas normalmente que son como scholars, que viven,
¿sí?
Y había un inglés que era experto en Flaubert.
Mira qué maravilla.
Un inglés que se dedicó toda su vida a hacer ediciones de Flaubert. A lo mejor él fue uno de los traductores de ese texto que tú leíste, pero...
Nada es raro, ¿eh? ¿Por qué? Porque buscan lo mejor, obviamente.
Pero un inglés que se dedique exclusivamente a Flaubert y a la época del siglo XIX francés es raro.
Es muy raro, pero fíjate que es tanto lo que me gustó eso, que lo leí en inglés para saber cómo la cadencia, como dices tú, que es muy importante en literatura, tanto como en música, te diría yo. Te lo hablaba sobre Jan McEwan y te lo hablo Philip Roth, cualquiera de ellos, te fijas. Y en Flaubert, y el otro día curiosamente me dio la curiosidad de leer a García Márquez en inglés.
Vaya, un desafío debe ser 100 años de soledad.
100 años de soledad, exactamente. Leí 100 años de soledad en inglés. Es decir, me lo leyeron, como te digo. Y está tremendamente bien traducido y hablado, sí.
Vaya, el desafío del traductor es el desafío también que tiene cualquier persona que transfiere de una modalidad sensorial a otra. Cuando tú hablas de que estás escuchando palabras y estás pintando,
uh-huh,
ese es una... El viejo doctor Gregorio Marañón fue un gran hombre de la, no solamente de la medicina española, sino también de la... Él escribió sobre el Conde Duque de Olivares. Él hizo su primer estudio sobre qué pasa con las sensaciones en un sistema sensorial cuando se transfieren a otro. ¿Cómo se pinta la música, por ejemplo?
Qué curioso.
Eso te estoy hablando, don Gregorio Marañón, fue un gran endocrinólogo, pero una de sus tesis fue esa. Y yo siempre me he preguntado eso, y creo que Huxley por ahí dice algo también en alguna parte de cómo porque la pintura es un arte sincrónico.
Uh-huh.
O sea, uno ve un cuadro y tal vez uno puede narrar algo a propósito, antes o después, pero el cuadro,
exacto,
está ahí. En cambio, la música no, ocurre en el tiempo, ¿no?
Tienes toda razón. Pero por otro lado, fíjate que es curioso lo que me dice, y me entretendría mucho saber un poco más del asunto, tal vez tú me puedas decir. Yo, antes de descubrir la lectura mientras pintaba, traté de oír música. Y me bloqueaba absolutamente, no podía pintar. Esas dos cosas no se me dan juntas. Es como que me pusieran un paño en los ojos. ¿Y
qué música, por ejemplo?
Clásica.
Yeah.
O jazz.
Yeah.
Y te digo, para mí era absolutamente imposible. Me gustaban las dos cosas, pero no se me dan las dos cosas. Y cuando vino este programa de lectura que descubrí hace como 12 años, mucho antes que llegara a Chile, y de hecho estoy todavía inscrita en Estados Unidos, yo dije, me va a pasar lo mismo. Nada que ver. Para mí son dos campos distintos.
¿Cómo es eso de la atención dividida? Porque por una parte está el oído, ¿verdad? Y está la imaginación trabajando.
Claro.
Y por otra parte está la mano.
Y la otra imaginación.
¿Cómo es posible?
Pero eso es lo que yo quisiera, fíjate.
Son como
que
los dos hemisferios cerebrales, entre paréntesis.
Exacto.
Uno está la palabra y el otro está la imagen.
Fíjate que ¿Por qué la música me traba y por qué la palabra no?
Esa es una experiencia interesante. ¿Lo has escrito?
No lo he escrito. Lo he contado a veces, por qué no he podido pintar con música y por qué sí puedo hacerlo con
¿Conoces a otros artistas que pinten con música?
Muchos pintan con música, la gran mayoría.
Y debe ser interesante conocer esta experiencia de la intersensorialidad. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con doña Carmen Aldunate y volvemos en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con Carmen Aldunate. Estábamos hablando sobre la experiencia de producir arte y sobre los contextos. Y esto de pintar a través de estar en un contexto literario es una experiencia que a otras personas podría serles muy ilustrativa. Yo tengo que hacerte una confesión. Hay un cuadro tuyo que se llama El Burdel, que me recuerda tremendamente a Maupassant. La Maison Tellier.
Se llama El Burdelito, fíjate tú, porque fue como una sensación de una cosa cariñosa, ¿no?
Pero Maupassant, que bueno,
sí, claro,
tuvo una vida tan agitada desde ese punto de vista.
Y que también era cariñoso con todos sus cuentos.
Claro, más que. Pero yo miro ese. Tal vez Maupassant fue un maestro de la nouvelle o la novela breve, ¿no?
Exacto,
a diferencia de las largas, así, Flaubert, qué sé yo. Pero es el espíritu, el mismo espíritu así entre francés y decadente.
Exacto. Ahora, fíjate que hablando de los hemisferios, eso yo a veces he pensado que yo los tengo al revés o conectados mal. Como cuando haces una conexión eléctrica y te queda desparramo. ¿Por qué me pasa esto? Porque los dos son, si tú piensas, ruidos, pero son ruidos que llegan a distintas partes. Te confieso que no le he dicho a mi psicólogo nunca esto, pero le voy a decir que me lo estudie, que me lo escanee.
Bueno, y con esta idea de la imaginología cerebral que estuvo tan de moda en alguna época a propósito de saber en qué parte del cerebro se activan cuando uno dice ciertas palabras cargadas de significado y qué partes se activan con ciertas imágenes también. Es posible que haya neuronas específicamente destinadas a cosas muy específicas.
Yo creo, fíjate, bueno, para mí de las cosas que me hacen más nostalgia en la vida y qué sé yo, no es ni la pintura ni la escritura, son los olores.
También hay. Y esa modalidad sensorial que es tan irreproducible en el fondo, ¿tiene algo que ver con el arte de la pintura?
No sabría decirte. Es una pregunta absolutamente difícil de contestar porque nunca me he puesto a pensar si los cuadros tienen un aroma. Ahora, uno trata de darles un ambiente.
Claro, es que yo digo, esas mujeres, esas caras, uno se las imagina perfumadas.
En el caso del Burdelito, me las imagino más bien con olor a cigarro.
Bueno, pero con algún olor que constituye la experiencia total.
Puede ser, fíjate, pero nunca lo había pensado.
Porque un cuadro en realidad es una incitación a una serie de cosas.
Debería hacerlo.
Y uno los mira de nuevo y los vuelve a mirar y descubre cosas, descubre que sí.
Debería estar contando cuentos todo el tiempo, si no, claro. Si no es estático.
Y tú cuando miras tu obra de hace algún tiempo atrás, ¿la vuelves a mirar con los mismos ojos o tienes esa mirada crítica? ¿Hay alguna cosa que hubieras preferido no mandar al mundo?
Miles. Porque en general, cuando termino algo, lo odio en forma inmediata. Siempre estoy pensando que el próximo tal vez llegue a ser. Yo creo que todavía no sé pintar. Estoy tratando todavía. Pero hay cosas que me gustan más que otras. Y sobre mirar una cosa antigua, curiosamente hay cosas que sí me preferiría que no estuvieran. Y cosas que sí me gustaría que siguieran. En general, con esas me quedo yo y a nadie le gustan. Y yo sé por qué. Porque tal vez son un poquito fuertes y de alguna manera transmiten olores. Creo que hay mucha gente que me dice, mira, qué lindo esto o qué bonito esto. Esto no es bonito.
Es vital.
¿Ah?
Es vital.
No solo es vital, sino que mucha gente incluso me ha devuelto cuadros porque no pueden vivir con ellos después de haberlo encontrado, entre comillas, bonito, porque les produce un rechazo. No habían encontrado el secreto. O el olor.
Claro. El olor y el sabor van juntos. De hecho, Edinger, un neurólogo alemán del siglo XIX, lo llamaba el oral sin, el sentido oral.
Yeah.
Porque es el que da la atmósfera. Gusto y olor y aroma son lo atmosférico. De hecho, así le dicen algunos.
Y tú sabes que eso se usa mucho en pintura también, ¿no?
Lo atmosférico.
Es decir, ¿tiene atmósfera o no tiene atmósfera? Para nosotros es muy importante eso.
Y eso lo captan las personas con algún... ¿Se necesita alguna especie de educación?
No.
La educación sentimental, por lo demás, como decía Flaubert también.
Claro, exactamente. No, no hay clase para eso.
¿Tú confías más? Yo me acuerdo haber leído que Eduardo Barrios pensaba que el mejor lector para sus novelas era la persona completamente inculta, espontánea.
Es decir, el mejor crítico para mí es el señor que me va a limpiar los vidrios. Porque tiene una mente blanca, sin palabras difíciles, en que absorbe sentimientos y atmósferas, como dices tú, y olores, tal vez. Bueno, pero ese personaje...
Que espontáneamente dice lo que se le ocurre, ¿no? No está pensando en...
Hablando en difícil.
No está pensando en impresionar a nadie tampoco.
Que es un papel en blanco. Esa persona... Para mí es el mejor crítico de todo.
Y hablemos ahora un poco del... Tú también en algún momento le enseñaste a otra gente. ¿Cómo es este proceso de enseñar? ¿O no se puede? Porque,
no se puede.
Porque...
Absolutamente imposible.
¿Tú dirías que
puedes enseñar la cocina del arte? Que es la parte de cómo mezclar colores, con cómo limpiar pinceles, cómo... ¿Qué cosas te
sirven? Mover las piezas del ajedrez.
No sé si... Mira, es más pedestre que eso. Es como hacer una ensalada. O como aliñarla. Pero lo demás no.
¿Cómo se descubre? Pero tú tienes que haber conocido personas que en las cuales uno dice... esta persona podría en algún momento tener una chispa creativa. O sea, encontrar su propio estilo.
No. Claro que sí.
¿Y eso cómo se sabe?
Yo creo que, fíjate, que esa persona, como dijo alguien alguna vez, tal vez haya sido yo misma, es la que en vez de ver el árbol, ve el hueco que dejaría el árbol
si no estuviera.
Y esa persona, tú la reconoces inmediato.
Es el talento, pero no.
Es otra forma de vida, es otra forma. Mi tesis en la academia justamente fue un pintor o un artista nace o se hace.
Respondamos a esa pregunta para quienes nos escuchan ahora, porque hay muchas personas que insisten en una vida del arte para la cual, o se equivocan de área del arte, ¿no es cierto? Yeah. Algunos piensan ser dramaturgos y resulta que hubieran sido mejores poetas.
Claro. No, un pintor nace. No se hace. Y en ese sentido, las universidades o los estudios específicos sirven solamente, vuelvo a repetir, para la cocinería. Un pintor mira en forma distinta. Habla en forma distinta. Tú casi lo puedes oler a distancia.
Y a propósito de eso, en la propia obra uno puede reconocer, y sin duda la autora más que nadie, las influencias de otros pintores.
Absolutamente. Es decir, yo creo que no hay nada nuevo. Nunca. Absolutamente nada.
Pero tú citas, por ejemplo, algún pintor. Yo citar quiero decir en el sentido
exacto,
metafórico, ¿no?
Pero por supuesto. Es decir, a muchos, pues. Yo creo que están en mi mente, están está el Renacimiento completo, está toda la parte oriental que me interesa profundamente, la parte japonesa, etcétera.
Podrías decorar el Corán también.
Hoy me encantaría. No, está todo el tiempo. Esos fantasmas están todo el tiempo. Y aunque quisiera
¿pero
sacarse,
conscientemente
no,
o no?
Absolutamente inconsciente. Pero van saliendo y tú vas reconociéndolo y tienen padre, madre, tío y abuelo.
Y la gente que te comenta o en las exposiciones, los críticos, ¿pueden percibir a veces esa resonancia?
Bueno, siempre me han dicho que hay renacimiento, que hay esto, claro, que el otro. Hay cosas que no perciben. La crítica, que puede ser buena o mala, pero se basa siempre en palabras tan difíciles que realmente yo pienso que yo conocía premios Nobel mientras estuve, que fueron premios Nobel después en Estados Unidos de ciencia, etcétera. Nunca los oí hablar en difícil. Siempre fueron la gente más directa, más llana del mundo. Entonces yo pienso, ¿hasta cuándo nos están pitando con este léxico?
Sí. De las críticas que has recibido, ¿hay alguna que efectivamente haya permitido iluminar mejor lo que tú hiciste?
No, fíjate.
¿No?
Ninguna. Ni las buenas ni las malas. Yo digo, vaya, esto fue lo que hice.
Eso mismo me lo han dicho algunos músicos a mí, pero que encuentran que lo que la gente a veces... que es que el arte... ¿se puede ser artista y crítico a la vez?
Uno es decir, el artista es lo más autocrítico que existe.
Crítico, autocrítico, pero crítico de la obra de otro, porque también influyen otros factores.
De la obra de otro, uno es bastante crítica en el sentido... ¿En qué este sentido te digo? Uno es bastante selectiva. Uno entra a una... Yo creo que después de tantos años de pintar, tú entras a una galería y la miras muy rápidamente y te das cuenta si quieres quedarte o no en exactamente medio minuto.
Sí, ¿eh?
Sí. O menos.
Tanto es el arte de narrar, porque en el fondo son todas...
Exacto.
Son historias.
Tú dices, no, esto hasta luego, en forma inmediata.
Y aquella pintura más abstracta, estamos...
Es lo mismo.
Francisca Sutil, por ejemplo.
Es exactamente lo mismo. Tú te das cuenta si ahí hay una atmósfera, como estábamos hablando, si hay un cuento detrás, si hay una alma detrás, si hay un olor, algo. Y entras y ves y percibes inmediatamente si lo hay o no. Si la persona realmente solo derramó pintura porque... quería que le quedara pintoresco el living. No, también es lo mismo. En una pintura abstracta es exactamente lo mismo. Es una vida contada a través de otra letra nomás.
Solo eso.
Solo eso. Y hay cosas maravillosas abstractas, y hay cosas maravillosas en instalaciones y en todo. No hay que cerrarse absolutamente a nada más que a la chabacanería.
Sí, y que puede ser no siempre fácil de contrarrestar debido a las potentes influencias de otros factores que no son estéticos, sino de mercado.
Por Dios, eso es terrible, claro, cuando llega un Hirst, un Damien Hirst, en que se aprovecha de la fama que le dio el tiburón y después comienza a vender, digamos, poleras y jeans con diamantes. Eso te fijas, tú ya te das cuenta del mercantilismo de un tipo que podría haber tenido un talento enorme, pero para otra cosa, tal vez para diseño.
Hablemos un poco ahora de la academia. ¿Cómo esto de en la Academia de Bellas Artes se produce una rara mezcla de músicos con pintores, con dramaturgos, que poco en común podrán tener de repente para hablar, o sí?
Mira, en la academia confieso que voy poco, muy poco, y tal vez justamente por lo que tú dices. Si fuéramos solo los pintores, yo creo que se produciría una dinámica bastante mejor. Y si fueran solo los músicos, entre ellos también, y los de teatro también, probablemente. Pero aquí todos, lo que yo siento personalmente, puede que otros no, es que estamos todos como dándole el paso, la palabra o el respeto a las otras áreas. Entonces se produce una cosa tiesa, no franca, no fluida. Y eso le critico yo al asunto y por eso no voy, porque encuentro que estamos todos como, no sé.
Sí, la pregunta que uno se hace es, ¿tiene un valor una institución cultural como esa de llamar la atención acerca del...? Porque también uno puede rigidizar demasiado las cosas, es decir, los que están adentro y los que están afuera, ¿verdad? Uh-huh. Cosa que podría ser una muestra de tensión. Pero también, ¿tiene sentido una organización como esa desde el punto de vista de contribuir al progreso y la difusión del arte, por ejemplo?
Mira, cualquier cosa que pueda difundir el arte en un país que lo difunde tan poco y tan mal, es buena. Ahora, a mí, como te vuelvo a repetir, me gustaría que fuera más fluida, que fuera tal vez con más incluso pública, o con gente que pueda entrar y meterse a las discusiones y darle más vida a ese asunto. Esa es mi impresión.
Sí.
Pero como te digo, cualquier cosa, cualquiera que le dé un camino, un espacio al arte, bienvenido sea.
Cuando te invitaron a ser parte de la academia, ¿quién te presentó?
Me presentó Gaspar Galás. Me lo pidió Ernesto Barrea, por ahí anduvo.
Ya. ¿Y fue una sorpresa o no?
No sé, fíjate cómo tomarlo. No fue una sorpresa. Sí, por un lado una sorpresa que una persona que, como te digo, no tiene colegios, llegue a ser académica, pero por otro lado nunca me he sentido académica. Porque no puedo sentirme, es otro título que también rechazo.
Bueno, hay muchas acepciones de la palabra academia. En este caso estamos hablando de un cenáculo, de un grupo de personas que comparten intereses, y como siempre hemos repetido aquí con otras personas que hemos hablado, ahí no se va ni a hacer carrera ni a ganar dinero.
No.
Entonces
no,
va exclusivamente por compartir con espíritus afines, en el fondo, que pueden, de alguna manera. Pero el diálogo con personas que hacen algo en el área creativa, uno supondría que enriquece.
Debería, pero como te digo, aquí hay una tiesura que a mí me gustaría que saliera y que fuera más fluida y más franca. Ahora, puede de nuevo que sea mi cortocircuito cerebral, pero dentro de la academia me vengo mucho más con los de teatro que con los de música.
Claro, bueno, está ahí Alejandro Sivek.
Está él, está Silvio Cayosi, que para mí es un gran amigo, en fin. como que esas dos áreas, teatro y pintura, como que se unen más. La música como que nos apabulla tal vez un poco, son más...
Son más.
No, son más.
Son más,
más importantes.
Ah. Además tienen una parafernalia técnica detrás.
Mucho
que,
más.
Que la muestran, claro, más. Yo me acuerdo en las anales del Instituto de Chile que pedimos una vez a la Academia de Bellas Artes que se hicieran cargo de un número, de un anuario. Y creo que escribieron puros músicos.
Allá. Ya. Pues tú sí, ¿hay algo? No, a mí me intimidan, esa es la palabra, los músicos de la academia, me intimidan tremendamente. En cambio, no así los de teatro, para qué decirte los de pintura.
Claro, los de pintura. Y en alguna forma, ¿cómo se ve el panorama, por así decir, de la creatividad pictórica en Chile hacia adelante? Tenemos... suficiente, ¿cómo ponerlo?, contexto cultural para que este sea un país donde la gente tenga una experiencia estética mucho más refinada.
No, absolutamente no. Estamos en pañales totalmente, pero se debe más bien tal vez a un momento histórico en que la gente está demasiado embutida en parecer más que ser. Entonces está la moda de ciertas cosas y eso no conduce absolutamente a nada. Creo que también estamos en una etapa de transición en que estoy prácticamente segura de que las galerías van a desaparecer como tal.
¿Y quién va a ser intermediario entonces entre el artista
en línea,
y el público?
En línea, absolutamente en línea, como dicen ahora, sí. Va a ser por internet. Ya hay tanto a las galerías virtuales, que son las que en este momento están entrando muy fuerte en el mundo, pero ya el coctelito, el sandwichito en que la gente iba para una especie de fiesta social Flaubert, ya... Creo que eso ya no está.
Pero tiene una función social eso también.
Pero no precisamente para ir a ver la pintura.
No. Lo digo, sí. Es como cuando la gente va a misa, no todos van por razones del rito.
Exactamente.
Van por otros motivos, ¿verdad?
Por eso, yo creo que eso dentro de todo se está terminando y yo creo que se va a terminar definitivamente. Ahora hay una cosa, si las galerías se dan el lujo de no abrir los días sábados en la tarde y los domingos, se lo merecen. Porque es la única hora en que podría, sobre todo si están agrupadas en Baquedano, en Vitacura, en el centro, etcétera, en las tardes. Si eso estuviera abierto, yo creo que podrían haber paseos familiares y un montón de cosas que se podrían hacer alrededor del arte. Pero se dan el lujo de cerrarlo el único día en que uno puede llevar a la familia...
Sí.
A visitar.
Y el futuro del libro de arte, porque...
El libro de arte, curiosamente, hasta hoy día, salvo excepciones que son pocas, se usa para la mesa de centro de los libros.
Exacto, es un conversation piece, como
exactamente,
se dice en inglés.
Exactamente. Y eso, bueno, es bonito. Ojalá la gente... En vez de tener, qué sé yo, la revista X, tuviera libros de arte, pero mientras no se tome en serio, más vale que le pongan puros monos, como digo yo, y no ninguna escritura.
Porque, sin embargo, uno a veces compra algún libro en un museo, y lo digo con una experiencia así primitiva, y después puede deleitarse remirando lo que vio.
Absolutamente.
O leyendo tal vez alguna... aguda observación que alguna enésima interpretación de las meninas que no había.
Exactamente, no, pero había... estamos hablando hacia atrás. Cuando el pintor está vivo todavía, yo creo que no se debía escribir, fíjate, porque todavía falta demasiada historia para atrás. Claro que es entretenido leer todo lo que hizo Picasso, todo lo que hizo Velázquez, fascinante. Pero lo que está haciendo en este momento yo es muy aburrido, te fijas, todavía falta mucho.
Pero las personas, recién decíamos que no hay comentario crítico que te haya iluminado en tu propia obra.
No.
No. Ni siquiera como una interpretación.
No.
Porque lo que más sorprende cuando uno, por ejemplo, escribe un texto, es la forma perversa en que la gente lo entiende o no entiende nada. Y esa es una fuente de deleite.
Claro, eso es. Pero por otro lado, los pintores saben siempre que la palabra entender no vale en pintura.
Es traducir a palabras.
No, se siente o no se siente. Te gusta o no te gusta. Es sensorial todo el asunto. Pero entender, no.
Traducido a palabras se convierte en otra cosa.
Absolutamente. Ahora, el cuento es de cada uno, del que lo mira. No es del pintor.
Como dicen en inglés, beauty lies in the eyes of the beholder.
Exactamente. And the story too.
Bueno, hemos tenido el placer de conversar en esta oportunidad con Carmen Aldunate, de la Academia Chilena de Bellas Artes, y ha sido, bueno, agradezco esta maravillosa oportunidad de escuchar.
Muchas gracias, Fernando. Realmente, gracias por estar
Estoy
aquí.
Ya.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.